Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language.
Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos.
Hola amigos, bienvenidos al episodio número 187 de este, su podcast, Learn Spanish and Go.
Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Qué tal, Jaime?
Oh, estoy bien, pero estoy bien cansado también.
Ya sé, tenemos apenas que unas 2-3 horas que llegamos a Oaxaca desde Chile.
Sí, fue un día muy largo de viajes.
Unos días,
sí, de hecho, porque era más de un día completo de viajes. De Puerto Montt, Chile, a Santiago de Chile. Y de ahí a Colombia, de Colombia a la Ciudad de México. Y luego un camión de 7 horas hasta Oaxaca.
Sí, todavía no puedo creer que llegamos y estamos como, ok, a grabar.
Hacemos lo que se tiene que hacer.
Sí, entonces, bueno, también aprovechando las fechas, ¿no? Que ahorita ya estamos a finales de octubre y pues todo empieza a ser sobre Día de Muertos en México.
Sí, especialmente en esta parte del país y en la Ciudad de México. Y ya vimos que van a hacer varias cosas en Guanajuato. Vamos a estar por ahí también durante esas fechas. Sí, son festividades muy únicas de México.
Claro, y hemos hablado sobre el Día de Muertos en varios otros episodios. Vamos a dejar enlaces en las notas de este episodio, pero si tenemos episodios más específicos sobre qué es el Día de Muertos, sobre las calaveritas de azúcar, el pan de muertos, ¿no? También respondemos algunas preguntas en otro episodio sobre el Día de Muertos, cositas así, ¿no? Que hablan sobre este tema que a nosotros los mexicanos nos encanta.
Sí, tenemos muchísimos recursos sobre estos días.
Claro. Entonces, bueno, ahí están los episodios si quieres escucharlos en las notas. Pero pues para este episodio quisimos entrevistar a alguien, ¿verdad?
Sí, hemos hablado mucho sobre estos días, como ya dijimos, pero nunca hemos hablado con un local que ha celebrado estos días cada año por décadas. Antes de que saliera Coco de Disney, antes de que se hiciera algo tan popular para el turismo también en México.
Sí, esta yo creo que ha sido la razón principal por la cual la celebración ha tomado tanto auge y tanta gente de todo el mundo ahora viene, ¿no? A querer vivir la celebración. De hecho, en varios grupos como de expats y locales en algunas ciudades, yo he visto gente de otros países preguntando sobre experiencias más locales que pueden tener o que pueden encontrar para celebrar ellos también el Día de Muertos en los lugares que visitan. Y siempre se arman discusiones súper grandes sobre qué es una celebración local y el hecho de que si hay turistas visitando, ya no es una celebración local, ¿no?
Sí, yo siento que cualquier evento aquí en Oaxaca, por ejemplo, si vienes como turista, no va a ser tan auténtico.
Uh-huh. Sí, en general, mira, yo creo que del Día de Muertos, lo más tradicional es poner un altar, ya sea en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, y o limpiar o decorar la tumba de un familiar o de un amigo que ya falleció en el cementerio. Yo creo que esas son como las bases de lo que esta celebración local es. Ya de ahí en fuera se le han agregado muchas otras cosas que yo no estoy diciendo que esté mal, ¿no? Hay muchas cosas muy bonitas que se le han agregado a esta celebración, pero si buscas una celebración, una experiencia más local en México, tienes que tener amigos en México que estén celebrando esto en casa, porque lo principal de esta celebración es recordar a los muertos. Si no estás recordando a ningún muerto, si no estás preparando sus comidas favoritas, si no le estás haciendo una ofrenda, entonces en realidad no lo estás celebrando de una forma local o como debe ser, ¿no?
Claro. Y por eso invitamos a la mamá de Mai para contarnos un poco sobre su perspectiva sobre esta festividad, para darte un sentido más local sobre cómo se celebra en los lugares en donde pues no es como una atracción de turistas, ¿no?
Así es. Entonces, bueno, algo más que quería mencionar es que se celebra en muchos lugares en México. Recientemente vi algo que decía que en el norte de México casi no lo celebran y yo estaba como, ah, interesante, pero nunca hemos estado estas fechas en el norte de México.
No.
Así que en realidad no sé qué tan diferente sea por allá, pero yo siento que dependiendo de la cantidad de turistas que llegan a los lugares, es el tipo de eventos o el tipo de celebración que vas a encontrar, ¿no? Por ejemplo, siempre se habla de la festividad del Día de Muertos en la isla de Janitzio en Michoacán, que es muy bonito, pero es súper turístico. O sea, hacen un mercado de artesanías, hacen eventos que no estarían ahí si no fuera por los turistas que llegan.
Sí, fuimos ahí 2 veces y grabamos un video ahí que podemos incluir en las notas de este episodio. Y salió muy bien, pero sí, había tanta gente ahí pasando solo para ver cómo es.
También los desfiles, ¿no? Los desfiles que se han hecho tan populares como el desfile enorme en la Ciudad de México, que es algo más como nuevo.
Sí, empezó con una película de James Bond hace ¿cuántos años? Como hace 5 o 10 años, algo así.
Sí, por ahí, no sé. Y ya de ahí entonces han salido más desfiles, ¿no? Ahora muchas escuelas primarias y secundarias hacen el desfile de calaveritas, en donde los niños se visten de calaveritas o catrinas o personajes como de estas fechas y bailan coreografías en la calle, y esto no se hacía antes.
Pero también las tradiciones evolucionan, ¿verdad?
Claro, sí. Y esto, bueno, si vas a la escuela y la escuela te está haciendo participar, pues no es porque sea turístico, ¿no? Es nada más una forma que tienen las escuelas de incluir a los niños también en estas celebraciones.
Claro.
Y bueno, entonces vamos a comenzar, yo creo, ¿no? Con las preguntas. Vamos a ir nosotros leyendo la pregunta y vamos a poner los pedacitos de audio en donde mi mamá, Oliva, responde.
Muy bien. Pues primero que nada, bienvenida, señora, al podcast. Su primera vez aquí, yo creo, ¿no?
No, la segunda.
Ah, es la segunda vez.
La primera vez nos contó su receta de los chilaquiles.
Ah, sí, es cierto. Pues bienvenida de nuevo. Primero le queremos preguntar, ¿qué representa el Día de Muertos para usted?
¿Qué representa el Día de Muertos para mí? Bueno, como ya sabemos, es una festividad o una costumbre, también una tradición de origen prehispánico, en el cual los pueblos celebran y honran a sus familiares ya fallecidos mediante los altares. Para mí, en lo personal, aparte de ser una festividad, es un reencuentro con los seres queridos que ya no están con nosotros.
Qué bonito. Para mí es muy especial que la gente en México toma el tiempo para recordar a sus seres queridos.
Sí, yo creo que algo clave aquí que dijo mi mamá es que es el reencuentro, ¿no? Con los seres queridos que ya fallecieron, que es exactamente lo que es esta celebración.
Sí, y que es mucho más que solo una festividad. Es, sí, tiempo para recordar lo que significan esas personas para ti.
Y algo importante también que no se nombra mucho o no se menciona mucho es esto que también mencionó mi mamá de que es una celebración de antes de los españoles, ¿no? Es prehispánico, se celebraba ya la muerte desde muchísimo tiempo antes aquí en lo que ahora conocemos como México y también pues de ahí viene, ¿no? ¿Por qué se celebra tan diferente en México que en otros lugares? Por ejemplo, en España, en Guatemala, otros lugares hispanos también tienen el Día de Todos los Santos, pero nosotros le damos un toque súper diferente con todo lo prehispánico, lo ritual.
Sí, es cierto.
Vamos con la siguiente pregunta, que es, ¿cómo celebra la gente este día en Comala? ¿Cómo celebran las personas en los pueblos más pequeñitos como Comala, ¿no? Comala es un pueblo mágico en el estado de Colima. Colima es el estado en donde yo nací. Y bueno, aquí las celebraciones, como mencionó Jaime en un inicio, son un poco más locales. Entonces vamos a ver qué dice mi mamá.
Aquí en Comala, igual que en los municipios y en todos los estados, se celebra ese día con las limpiezas de todos los cementerios, que también se les llama en algunos lugares Campo Santo. Los limpian, los pintan y pues ya se les ponen sus coronas, se les ponen sus flores. En algunos lugares también se hacen concursos de el mejor altar. En las escuelas, aquí en Comala, adornan una calle con papel picado y se ponen diferentes altares. Hay un desfile ese día que se llama el desfile de las Catrinas, donde pues se disfrazan las personas, los niños, las muchachas, los muchachos, y se hace un desfile partiendo de la presidencia por toda la calle principal, llegando al cementerio. Y ahí en el cementerio, pues se hacen concursos, como en las escuelas que también hacen sus altares y también participan en concursos, y algunas personas hacen su altar en su casa para sus difuntos.
Sí, hemos estado ahí en Comala durante esta festividad y sí, como la gente celebra Día de Muertos ahí es distinto a cómo se celebra en Janitzio, como ya mencionamos, en Michoacán.
Sí, aquí de verdad que se hacen muchos eventos en Comala, pero son para la gente, ¿verdad? Como esto que menciona mi mamá de los concursos de decoración de las tumbas, por ejemplo, o los concursos de la Catrina. Es gente de ahí, del pueblo, que se conocen entre ellos y que se hace más como una fiesta entre vecinos, ¿no? Pero lo está organizando como la presidencia del pueblo.
Claro. Jamás verás una fila de gringos para entrar al panteón ahí en Comala, yo creo.
No, yo creo que todavía no. No hemos llegado a eso. Y bueno, la próxima pregunta, ¿cuál es, Jaime?
Durante estos días, ¿cómo celebra usted en casa?
Yo lo celebro en mi casa porque mi mamá así lo hacía. Es una tradición que se ha venido pasando de familias a familias como costumbre. Entonces, mi mamá preparaba su altar para sus familias. Ahora yo lo comencé a hacer desde que mis niñas estaban chiquitas para que también ellas pues fueran apreciando esa costumbre.
Sí, yo me acuerdo que desde muy chiquita, como mi mamá menciona, le ayudábamos nosotros también ahí a poner cositas en el altar. No sabíamos muy bien para qué o por qué, pero sí recuerdo que también desde niñas mi hermana y yo participábamos en la decoración.
Tengo una pregunta rápida para ti, May. ¿Es algo que tú quisieras seguir como una tradición en nuestra casa?
Sí, definitivamente. Lo hemos platicado un poquito, ¿no? Me encantan las tradiciones como que se van pasando así de familia en familia. Y es difícil porque viajamos todo el tiempo. Muchas veces no tenemos un lugar para poner estas cosas como la ofrenda y las decoraciones o las fotos de los familiares queridos. Pero sí, sí es algo que me gustaría mantener.
Muy bien. Vamos con la próxima pregunta.
La pregunta dice, ¿a quién o a quiénes dedicas el altar?
A mi mamá. También lo pongo para el abuelo de mis hijas, para el tío, para los seres queridos de nosotros. Cuando pongo el altar, prendo las velas, hago como un pequeño, podría decirse que ritual, porque les doy la bienvenida y les digo que es un gusto para mí recibirlos y que espero que disfruten de esas pequeñas cosas que yo les ofrezco. Igual al día de, el día que se termina el 2, les hago una pequeña despedida y les digo que me dio mucho gusto saber que estuvieron conmigo y que espero que regresen en paz y el próximo año estaré esperando.
Algo que yo quiero mencionar aquí es que, por ejemplo, no toda la gente tiene fotos de sus familiares que fallecieron, ¿no? Muchas veces, pues tienes a lo mejor una pintura, un retrato así pintado, pero la gente antes casi no se tomaba fotos, ¿no? Entonces, algo que se me hace como muy interesante que mencionaban en la película de Coco es esto de que tienes que poner la foto en el altar, si no tu ser querido no sabe que es para ellos. Nosotros no lo hemos hecho así todo el tiempo.
Y pues no hay muchas fotos de tu abuela, ¿verdad?
No, ni de mi abuelo. Entonces, si no es, no es algo que es como tan necesario, ¿no? Yo creo que para que la película tuviera más sentido, lo tuvieron que hacer así, pero no toda la gente pone fotos de todos los familiares a quienes se les dedica el altar.
Claro. ¿Cuál es la próxima pregunta que tenemos aquí?
La 5 dice, ¿cuáles son las cosas que no pueden faltar en tu altar? Noten cómo yo le hablo a mi mamá de tú y Jaime de usted.
Sí, nunca me ha dado permiso para hablarle de tú.
Sí, es una falta de respeto, yo creo que los... Como por ejemplo, si tu mamá fuera mexicana, yo no le hablaría de tú.
Pues no, te tiene que dar el permiso, ¿no?
No, bueno, sí, tal vez, pero no es común que los yernos le hablen de tú a sus...
Ok.
A los papás de los esposos.
Ah, ok.
Sí, algo de la jerarquía familiar.
Aunque sea su yerno favorito.
Así es. Bueno, vamos con la respuesta de mi mamá.
Las cosas que no pueden faltar en un altar, lo más así, lo más indispensable, es el mantel blanco, las flores de cempasúchil, que se siembran justamente y se les llama también como la flor de muertos, las velas, el incienso. Hay un incienso que se llama copal, ese es muy, muy tradicional en los altares. Agua, sal, el papel picado, el pan de muerto, las calaveritas. Y pues ya depende de las personas lo que quieran ponerle. Claro, por ejemplo, pues la comida, las frutas, bebidas, cosas personales que la persona usaba, como sus accesorios, por ejemplo, los accesorios más usuales o que más querían, y ahí va la comida que a ellos les gustaba. Algunas personas ponen la fotografía de la persona, incluso les ponen que sus botas, que una camisa, que el sombrero, algo que los identifique.
Sí, hemos mencionado varias cosas que mencionó la señora aquí sobre los elementos comunes que encuentras durante estos días. Para mí lo que sobresale es el pan de muerto y las calaveritas de azúcar.
Y la flor de cempasúchil.
Sí, especialmente ahora con el pulque de cempasúchil, que creo que es algo un poco nuevo.
Uh-huh.
Le agregan el sabor de cempasúchil al pulque y pues a mí me sabe bien.
Así es, ese olor característico del cempasúchil a mí es como que lo que me hace inmediatamente pensar en el Día de Muertos. Y claro, ¿no? El pan de muerto también, con tu chocolatito caliente. Vamos con la próxima pregunta. ¿Qué dice Jaime?
¿Hay cosas en específico que usted pone para cada persona?
A mi mamá, por ejemplo, le gustaba su refresquito y le gustaba el café. De ella tengo la receta del mole. Entonces yo sé que es una de sus comidas preferidas que ella hacía para los cumpleaños y para una fiesta. Trato de ponerle cosas que a ella le gustaban. Les pongo fruta, les pongo dulces, un vasito de leche, cosas que yo sé que a ellos les gustaba mucho.
Uf, el mole de mi mamá.
Sí, es su cosa, ¿no?
Sí.
Creo que es una de sus recetas más famosas.
Sí, yo creo que sí. Y pues cada año, ¿no? Es parte de la tradición del Día de Muertos en la casa de mi mamá, que prepara el mole y pone ahí un platito para nuestros familiares en el altar, que también le encantaba a mi abuela, por ejemplo, el mole riquísimo. Y pues el cafecito, ¿no? También que no puede faltar.
Sí, tu mamá es fanática del café.
Porque también su mamá era. Mi mamá me cuenta que ella en su casa, cuando ella era niña, desde que era muy chiquita, no sé, como a los 8 años, a ella le tocaba así como que ayudar a hacer el café, endulzarlo y eso.
¿Pero tomarlo también?
Desde niños, en los pueblos, los niños toman café también.
Por eso está tan bajita tu mamá.
No creció.
En Estados Unidos todos dicen que los niños no pueden tomar café porque no van a crecer.
Por eso se quedó chiquita. Vamos con la próxima pregunta. Dice, como mexicana, ¿qué tan importante crees que es esta tradición?
Como mexicana, yo sí creo que es muy importante esta tradición, porque es algo muy bonito, es algo muy significativo. Se mezclan los sentimientos, los recuerdos, y al recordarlos por medio de tu altar, es una emoción porque es demostrar que a pesar de que ya no están aquí, siguen vivos en nuestros corazones. Y por eso decimos, vamos a recibirlos. Asimismo, siento que se demuestra el amor que ellos nos dieron y que con recordarlos y haciéndoles su altar es como demostrarle a ellos que siempre van a estar con nosotros, que siempre los recordamos y que siempre estarán en nuestros corazones.
Sí, yo creo que eso es muy importante, que se mantiene la tradición, porque hoy en día con la globalización las cosas cambian muchísimo en poco tiempo y yo creo que vamos perdiendo tradiciones así distintas de culturas diferentes por eso, porque todo se está mezclando.
Claro, pero también no siento como que podemos quejarnos tanto, ¿no? El Día de Muertos, como lo conocemos ahora, es un pedacito de lo que quedó de los rituales prehispánicos que se mezclaron con lo español.
Sí, es un sincretismo.
Y así pasa con todo, ¿no? Pero sí, es importante pasar las cosas de generación en generación para que duren más las tradiciones.
Claro.
La última pregunta, Jaime, ¿cuál es?
¿Qué piensa usted de que muchos otros países no celebren el Día de Muertos?
Mi opinión sobre que en muchos países no celebran el Día de Muertos, pues no puedo decir que esté mal, porque cada país tiene sus tradiciones tiene sus festividades. Entonces, yo creo que pues está bien que cada quien debe respetar esas cosas, ¿no? O sea, nosotros aquí en México, pues somos muy fiesteros. De todo hacemos fiesta. Entonces, festejar el Día de Muertos es algo muy bonito para nosotros. Lo tenemos como muy nuestro, muy de México. Entonces, en otros países, pues no lo festejan y está bien. Es algo que nosotros, pues ahora sí que es algo que a nosotros nos representa como mexicanos. Y de hecho, pues muchas personas extranjeras vienen exclusivamente para presenciar esa festividad, para sentirlo, porque se siente. Se transmite ese sentimiento, esa alegría cuando estás tú en una festividad. O vas a ver un panteón, un cementerio que está lleno de gente, con el olor a las flores. Entonces es algo muy bonito que realmente sí se siente. Entonces, pues yo creo que es muy bueno que solamente aquí en México se pueda vivir y sentir eso.
Así es, como ya dijimos antes, ¿no? Muchísima gente viene a México, no solamente porque festejamos aquí también el Día de Todos los Santos, sino por lo que es el Día de Muertos, ¿no? Y las cositas que lo hacen diferente y especial. Así que bueno, esto es todo lo que queríamos compartir con ustedes sobre esta fecha tan importante aquí en el país. Esperamos que en algún momento te toque tal vez vivir esta experiencia. Y si ya lo has vivido, déjanos saber qué te pareció, cuál fue tu cosa favorita de la celebración.
Cada año pienso en tu idea de tener un grupo chiquito como otro retiro especial para Día de Muertos para que la gente vea cómo es la tradición en un pueblo como Comala.
Tal vez en un futuro. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado mucho este episodio y nos vemos la próxima semana.
Y muchas gracias, señora Oliva.
En verdad me da mucho gusto compartir algo muy nuestro con ustedes.
Hasta la próxima.
We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishandGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishandGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.